Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente.
Miscelánea Geográfica.
Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a Miscelánea Geográfica. A nombre del doctor Irineo, que hoy no trajo sus lentes, entonces me dio la tarea de dar la introducción. Y de manera rápida agradecemos a la subdirectora regional de esta emisora universitaria, a Elia Macías Vargas, en la producción general a Silvestre Canil, en la producción ejecutiva a Romalda Elizabeth Reina Vázquez y su servidora Daniela Rodríguez, y en la operación técnica a Carlos Jiménez. Antes de comenzar el programa, los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o a través, a través de la página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM.
¿A quién tenemos de invitado hoy, Daniela?
Hoy tenemos de invitado a Roberto Ortiz, entre paréntesis, el 5, que nos visita desde Tonaya, Jalisco.
Hoy hablaremos de Tonaya, para eso tenemos un invitado especial, experto en Tonaya. Bueno, una disculpa, llegué un poquito tarde corriendo, después de haber cumplido mi obligación cívica, de ir a manifestarme a Guadalajara, a Casa Jalisco, como universitario en defensa de la autonomía universitaria. Es un elemento fundamental, la educación superior, pero cualquier tipo de educación, pues tiene que estar libre de ataduras, ¿no? Para que se pueda formar un pensamiento crítico y analítico. Entonces, voy llegando corriendo a Guadalajara, cuando nos fuimos muy temprano, ahí en los parajes, ya casi para llegar a Cúcula, se había volcado una pipa, aparentemente de melaza. Y bueno, nosotros supusimos que de regreso eso ya había estado resuelto. Pues no estaban limpiando la carretera, eso nos retrasó alrededor de 10, 15 minutos. No quiero justificarme, pero sí, dar las razones por qué llegué corriendo y sin lentes. Ya me los traerán. Don Roberto, qué gusto de que nos acompañe, de que haya aceptado la invitación a hablar de Tonaya. Cuéntenos cuántos años tiene, dónde nació y a qué se dedica actualmente. Arrímese un poquito al micrófono, por favor. Más. Eso. Por favor.
Bueno, mire, mi nombre es Roberto Ortiz. Ya dijo aquí la señorita que alias el 5. No sé de dónde sacaría, pero la realidad esa es que sí es el apodo que tengo.
Yo nací, ¿por qué? ¿Por qué el 5?
El 5 salió de mi abuelo.
Ajá.
Mi abuelo, por allí una prima me le decía a mi abuelo, oye, pues me echó el perro el centavo. Dice, y entonces mi abuelo dijo, no, es muy poquito, es el 5. Y ahí se quedó.
Ahí se quedó. Hasta la fecha. Bueno, porque a mí cuando yo pregunté quién era el experto para hablar de Tonaya, lo primero que dijeron, el 5. Y ya después hablaron de su nombre, por eso me atreví a poner ahí la referencia del 5, porque además cuando nos entrevistamos para agendar esta venida, vi que no le molestó el apodo.
Entonces, no.
Okay. Adelante.
Bueno, mire, yo nací en un pobladito municipio de ahí de Tonaya que se llama El Bonetillo. Nací un 22 de abril de 1940. Teniendo ahorita por cumplir 82 años de caminar por el mundo y por la vida, el mundo que estuvo al alcance de mi persona. De ahí, pues ahí se viendo peregrinando la vida y todos, y llegamos a figurar dentro del municipio, siendo como presidente municipal del 89 al 92. El municipio me dio la oportunidad, me hizo el favor de votar para que yo saliera electo como presidente, y trabajamos hasta donde se pudo por las circunstancias de lo económico, que en ese tiempo era muy, muy raquítico los ingresos. Le hicimos la lucha a hacer algo por Tonaya, y aquí estamos,
okay,
viviendo y caminando ahí por donde se va pudiendo.
Me enteré por ahí que tiene algunas hectaritas de agave, no sé si agave mezcalero o agave tequilero. ¿Cómo cuántas hectáreas tiene?
Mire, son pocas.
Ajá.
Y es azul, o sea, tequila.
Tequila.
Tequila. Ya tenemos unos 5 años plantando y ahí la llevamos.
Fíjese que viendo estadísticas agrícolas, uno de los cultivos más rentables es el agave.
Actualmente sí, así es.
Entonces, es muy conveniente cultivar el agave. Bueno, hablemos de Tonaya. Díganos, ¿qué es para usted Tonaya? Y Tonaya como pueblo y Tonaya como municipio. ¿Qué es para usted Tonaya?
Bueno, Tonaya para mí es un poblado un municipio que ha sido fundamental para mi vida. Allí fui creciendo, fui desarrollándome. Tengo muy bonitos recuerdos de Tonaya. Estoy consciente de que Tonaya es donde se ven más las raíces de nuestro México, que tanto queremos, pero ahí se trabaja, se mantiene mucho el costumbre de varias cosas de México.
Por ejemplo,
tenemos ahí una asociación de charros, tenemos ahí unos equipos para piales corberos que están usando tanto aquí, y tenemos unas fábricas que producimos allí licor de agave y tequila. Hay muchas cosas muy tradicionales de las ferias. Hubo un tiempo que el único que nos ganaba era Utlán. De ahí en fuera todos los municipios de alrededor no podían con Tonaya en cuanto a ferias. Era muy, muy participante el pueblo en todas las ferias, en lo que se pudiera. Teníamos recibimientos, teníamos farolas, teníamos toro de once, teníamos en la tarde, toro de en la tarde. Llegamos a tener días con toros de casta. O sea, una chulada, cuidando las raíces de nuestro México, de lo cual yo me siento muy a gusto por haber participado en todo eso. Y aparte tenemos la Virgen de Tonaya, que es muy milagrosa, es algo que nos ha dado vida y nos ha sacado de muchos apuros, de enfermedades y todo eso, la Virgen de Tonaya.
Bien, a ver, vamos a ir por partes. Platíquenos un poco. Usted nació en un pueblo que dijo, ¿cómo se llamaba?
Un rancho.
¿Un rancho? Dije, ¿y luego se fue a Tonaya o cuánto tiempo vivió ahí?
Dije un poblado, ¿verdad? Del municipio de Tonaya.
Está bien. ¿Cómo se llama?
El Bonetillo.
El Bonetillo.
El Bonetillo. Ahí nací y ahí estuve hasta los 17 años.
Ok.
Y de ahí, me fui a Estados Unidos.
Del Bonetillo. Sin tocar baranda ahí con Tonaya.
Pues siempre estaba en comunicación con Tonaya.
¿Qué distancia está el Bonetillo de Tonaya? ¿Hacia qué rumbo?
Unos 18 kilómetros rumbo al poblado de Cuatlancillo.
¿Como 4 horas a pie?
No. A pie máximo son 2 horas.
¿18 kilómetros, 2 horas? ¿A pie?
A pie. Para mí ya es más. Pero cuando estaba joven yo me le echaba en menos de 2 horas.
Ay, no le creo. Sí. 18 kilómetros a 9 kilómetros por hora, ¿a pie?
Es a pie.
Diré, me está contando una de venaderos.
No. Es que a hoy se acortó más porque se acomodaron los caminos. Antes se rodeaba y era más largo. Ahora se acortaron los caminos.
Bueno, mientras saco mis cuentas, vamos a ir a nuestra primera pausa. Y regresamos para medir bien ese tramo en tiempo y en distancia.
Lo medimos.
Nos vamos a nuestro primer corte.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos. Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Thank you. ¿Cómo se llama esa canción?
Viva Tonaya.
No me diga. ¿Sí o se no? ¿La sabe? Sí, viva. Viva Tonaya, entonces.
Viva Tonaya.
A ver, hablábamos de que de ahí se fue a los Estados Unidos.
Sí, así es.
¿Y cuánto tiempo vive allá?
Yo estuve en varias temporadas, iba y venía, y al final ya viví un poquito más tiempo allá, trabajando. Duré ya como unos 5 años permanente en Estados Unidos, y me regresé.
¿A qué edad se regresó?
Pues tendría yo unos 25 años. Cuando me regresé, pero no a quedarme, a volverme, ya cuando me vine a quedar fue en el 80, en el 80.
¿Cómo me dijo que se llama el Bonetillo, me dijo?
Sí, el Bonetillo.
Cuando usted nació en 1940, fíjese bien lo que le voy a decir. El Bonetillo tenía 35 habitantes, o sea, el pueblo era muy chiquito.
Eran 22 cajas con familia.
22 casas con familia. ¿Y tenían una escuela?
Una chiquita.
¿Con un solo maestro?
Sí, uno solo.
¿Y ahí estudió hasta qué grado?
Pues yo terminé nada más la primaria, ¿eh?
¿Había ahí hasta todo, hasta sexto?
No, me bajé a Tonaya a terminar.
Iba y venía, ahí es donde hacía 2 horas caminando.
Iba y venía, como dice la canción.
No, pues ahí parecía el correcaminos usted. Yo sigo pensando que 18 kilómetros en 2 horas es mucho caminando, pero bueno. Y Tonaya, cuando usted nació, en 1940, tenía apenas 1870 habitantes.
Muy poco, ¿eh?
Eran pueblos pequeños. Ahora, para ir tomando algunas consideraciones y cambios, Tonaya tiene 3.706 habitantes y el Bonetillo tiene 1. ¿Qué pasó con el Bonetillo?
Mire, el Bonetillo,
¿Se salió usted y todos se fueron detrás de usted?
No. Mi abuelo fue el fundador ahí de ese rancho. Uh-huh. Se llamaba Martín Ortiz Saldaña, mi abuelo. Mi abuela era María García. Uh-huh. Llegaron allí y empezó él ya a tener sus hijos. Entre el Bonetillo y las Canoas eran 2 ranchos donde estaban allí ellos conviviendo, pura familia. Y allí ya empezó a crecer la familia por parte de sus hijos y hijas. Yo soy hijo de Basilia Ortiz, hija de Martín Ortiz Saldaña. Uh-huh. Entonces allí fueron arrimando gente para trabajar el campo.
Sí.
Y creció de tal manera que se completaron 22 casas con familia. Y en aquellos tiempos las familias había veces que tenían hasta 10 hijos. Uh-huh. Entonces 22 padres de familia, mínimo póngale de 5 hijos.
Don Roberto, ¿usted trae teléfono? ¿O dónde nos está aquí sonando está, el teléfono? Vamos a apagarlo, vamos a quietarlo, para que no nos esté distrayendo.
Para que no empiecemos con cosas.
Ya al ratito que nos hablen y le hablen a usted para que lo feliciten y le pregunten cosas. Pero le pueden preguntar acá a las colaboradoras por el Face, y vamos a pasar todos sus comentarios y preguntas que le hagan aquí a don Roberto. Entonces, ¿y qué pasó con el rancho, pues? ¿Que se desapareció aparentemente?
No, mire, entonces unos de mis tíos, hijos de mi abuelo, fueron a buscar mejor vida y terrenos al estado de Veracruz. Entonces en ese estado tuvieron un accidente. Y se prendió la lancha donde iban y se tuvieron que aventar al agua y ellos no pudieron salir, no supieron nadar y se ahogaron y quedaron allí en el río Uspanapa, en Veracruz.
¡Qué drama!
Y de ahí los sacaron con ganchos y los sacaron todos, pero allá los sepultaron. Y entonces cuando ya pasó eso, ya los hijos ya no pudieron mantener la estabilidad que tenía el rancho para darle vida a los trabajadores y a sus familias, y se empezó a desbaratar hasta el final que se acabó el rancho. Uh-huh. Está ahorita, es mío el rancho.
Ah, usted es el que está aquí en el censo.
Sí.
El uno.
El uno.
Ya no es el cinco.
Ya no. Soy el primero.
Bueno, y ese es el... Ahorita nada más hay una casa, entonces.
Mire, no hay ni una. Entonces, todas están caídas. Yo hice ahí una cabaña para ir a echarnos una copita, una ¿cuándo? Carnita asada.
¿Cuándo?
Cuando digan, ajá, ahí están sus órdenes. Ajá. Y esa es la razón y el motivo de que se fue. La casa donde yo nací está nomás las paredes. O sea, sí, no la supieron conservar y están nomás las paredes. Todas están nomás los padres y otras no están. Teníamos una capilla donde iban a decirnos misa y todo eso.
Ajá.
Pero todo se fue.
Fíjese,
y se acabó.
Fíjese la razón, cómo se crean lugares, cómo desaparecen lugares. Luego uno a veces no entiende esa dinámica que hay en el campo, en la ruralidad, donde de repente hay un área de oportunidad, hay una iniciativa de una persona y se crea un lugar, se forma un pueblo, y en esa misma generación, una o dos generaciones, desaparece el pueblo, ¿no? Eso es muy común en el campo. Uno de repente encuentra datos sobre un pueblo, de repente, en los 60s, en los 50s, y luego en los 70s, en los 80s, ya no existe, ¿no? A ver, para irnos organizando, ¿usted qué les cuenta a sus amigos cuando los invita a Tonaya? A ver,
¿qué les cuento?
¿Qué les ofrece? A ver, vengan a Tonaya.
Yo
invítelos, invite a toda la gente de aquí de los alrededores.
Yo, antes que todo, yo quiero pedir una disculpa a todos los radioescuchas y darle las gracias a usted de haberme invitado, a ellos, de que cometo errores en mi manera de expresarme, y pero mis respetos para todos los radioescuchas, y yo estoy a sus órdenes para contestarle algunas preguntas que quieran hacer, siempre que cuando sean de allí del pueblo, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Que no me hagan preguntas de Estados Unidos, porque nomás iba y trabajaba y me venía.
Uh-huh.
Lo conocí poco porque...
La vagancia la hacía acá.
Ah, no, pues sí.
Ok.
Sí.
Entonces, a ver, invite a la gente, invite a los amigos a que vayan a Tonaya.
Bueno, yo a todos los amigos que nos conocemos o que me conozcan o que me escuchen, los invito, porque ahí tenemos muchos platillos típicos que sirven para tranquilizar la hambre que lleve cada uno de los invitados.
Ok. Número uno, comida.
Comida.
Comida, buenísima.
Sí.
¿Seguro?
Seguro.
Ok. Número dos.
Número dos, la estancia allí, el pueblo es muy hospitalario.
Ajá.
Tiene mucho respeto por la gente que va a visitar,
ajá,
al pueblo.
Ajá.
Tenemos que ofrecer, por ejemplo, en la feria, tenemos corridas de toros, de estos toros de reparo. Tenemos
la feria.
La feria. Okay. La banda que nos acompaña es una banda del Grullo y de diferentes lugares.
Uh-huh.
Y le hacemos la lucha a que toda la gente que vaya sea bienvenida.
Okay.
Ya estamos a sus órdenes.
Ok, uno va a la feria y pues escucha banda, come mucho, toma mucho, sobre todo mezcal, en los cuernitos, ¿verdad?
Yendo a la fábrica, sí.
Me los han contado, cuernos. nunca los he probado, es en serio, pero me han contado y se ponen unas buenas, ay, ¿cómo le diré? Alegradas. Y la música, y el jaripeo, la plaza de toros. Pero uno va un día ordinario entre semana o los domingos a Tonaya, sin feria. ¿Qué va a ver uno?
Pues yo creo que allí va a escoger un platillo de los que tienen todo el pueblo, que hay pozole, hay sopitos de plaza, tacos, flautas, De varias cosas hay que comer allí.
Ahí en pleno centro de la ciudad yo he visto unas ruinas. ¿Qué son esas ruinas?
Son unas ruinas de un templo que no tengo yo el dato de cuándo se construyó.
Ajá.
Es porque es muy viejo y me alcanzó a ganar. Yo no tengo tantos años.
Ajá, ajá.
Pero era un templo allí. Inicialmente allí era el templo. De posterior a eso se cambió al templo que tenemos.
Ajá.
Entonces ya ese templo también ya es muy viejo, pero es el que está manteniendo ahorita la unidad católica en Tonaya.
Okay. ¿A dónde se va la familia a divertir, a reunirse fuera de sus casas? ¿Cuáles son los lugares preferidos del fin de semana de la familia?
Pues ya ve, cada familia tiene sus lugares para estar ahí tranquilos. Muchas familias tienen sus cabañitas en el campo y se van a pasar allá.
Como si Tonaya fuera la gran ciudad, que necesitan la cabaña de campo. Pero
fíjese cómo son las cosas. Y viera cuántas familias tienen sus lugarcitos en el campo para irse a comer.
Ajá.
O a descansar, sencillamente. Uh-huh. Pero hay lugares, por ejemplo, está un ojo de agua que tiene una... precioso allí para bañarse usted, y mucha arbolera, el nacimiento sale de un cerro, uh-huh. Muy bonito está.
Ahí está. ¿Cómo se llama ese ojo
de agua? El ojo de agua, así se llama.
Así se llama el ojo de agua. Y hay que llevar su asadorcito, sus hielerita,
lleva todo
muy
eso.
Frescas, y una mesita, unas sillitas plegables, y a descansar.
Y a descansar.
¿Se puede uno bañar ahí?
Sí, los dueños de ese lugar son muy buenos anfitriones.
Ajá.
Ofrecen todo lo que tienen para, ajá, que la gente que vaya esté a gusto.
Okay. El ojo de agua, otro lugar así de común de
otro de, lugar se llama Amacotitlán.
Amacotitlán
sí, también es un lugar donde hay una alberca, muy bonitos árboles. Últimamente lo han tenido muy limpio y mucha gente del pueblo va también a hacer lo mismo.
Amacotitlán. Ok.
También es un ojo de agua muy bonito.
Ah, también es ojo de agua.
Sí.
Y también su asadito.
Sí,
y
sí,
sus frías.
No, allí se acomodan las cosas como se va pudiendo. Con cervecita, un tequilita, un mezcalito, una carnita asada, unos chicharroncitos.
Yes. Vamos a nuestro segundo corte porque ya me dio hambre y sed. Y continuamos.
Cultura, patrimonio e identidades de la región, Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica. Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
El cerrito, las liebres tenango. Disfruto al ver sus mujercitas tan bellas, tan guapas, la gente bonita. Me paseo por sus callejones, subido en mi troca, escuchando canciones. Me quieren, me invitan, me tienen, me lanzo a los toros, me pongo hasta el fondo. Con unos litros de almoloyan, cerveza y mariachi, me gusta de todo.
El corrido de Tonaya. Yo alguna vez le pregunté a mi padre, no sé si acá don Rodrigo estaría de acuerdo, una vez le pregunté a mi padre cuál era la diferencia entre un son y un corrido. Y me dijo, mira, los sones se bailan y los corridos se cantan. Esa fue la diferencia que me planteó son y un corrido. Bueno, escuchamos el corrido de Tonaya, de Fer Cervantes. ¿Usted lo conocía, don Rodrigo? Don Roberto, perdón.
¿Conocí a quién?
Este corrido.
Sí, yo lo había escuchado.
¿Y al autor lo conoce, Fer Cervantes?
No lo conozco.
Okay. Daniela, tenemos participación del público, si nos puede comentar.
Sí, antes los invitamos a que nos sigan a hacer llegar sus comentarios a través de Facebook o a las líneas 317-38-250 o 317-38-265-32. Y tenemos tres comentarios. El primero es del Zorro Casillas, que envía saludos cordiales y nos dice que la canción de la marcha de Tonaya fue escrita o compuesta por Álvaro Velasco Gómez. El maestro Sergio Castañeda nos dice: saludos a todos en cabina, muchas gracias por compartir tan buenas anécdotas de Tonaya y sus alrededores. Y por último, Alicia Simón envía saludos.
Muchas gracias a todos, Alejandro, Sergio, a todos. Muchas gracias, Alicia. Síganse comunicando con nosotros. Fíjense que me encontré aquí que Cuatlancillo es un pueblo. Yo la verdad conozco muy poco de Tonaya, he ido dos o tres veces a la cabecera municipal y he pasado por algunos pueblos, pero dice Cuatlancillo es un pueblo, de hecho es el segundo pueblo más grande del municipio de Tonaya con 521 habitantes. Y le sigue Las Higueras, El Cerrito, Los Amoles y Paso de San Francisco. Además está La Liebre, que tiene 169 habitantes.
Rancho Los González también está.
Vamos a buscar a Rancho Los González. Los González actualmente tiene 99 habitantes. ¿Qué nos puede decir de todos estos pueblos que están cercanos a Tonaya? ¿Los caminó? ¿No los caminó? ¿En cuáles tuvo novias, etcétera?
No, pues yo todos los ranchos del municipio los conozco de arriba abajo, porque mi vida fue entre todos ellos, ¿verdad? Cada fiesta que había en cada de los ranchos, pues siempre estábamos allí, porque nos gusta mucho, mucho, y convivimos y ejercimos los deportes de allí, de a caballo, de la lazadera, de la jineteada, todo eso. Yo en su momento llegué a jinetear también. Llegué a jinetear todo un toro de once.
¿Cómo todo un toro de once?
Sí, un toro de once se echaban 8 o 10 toros.
¿Y usted los jineteó los diez toros?
Los 10 toros. Y esa corrida la dio un señor que ya falleció hace mucho, se llamaba Severiano Pérez Rulfo.
De los Pérez Rulfo, de las mueblerías, de los parientes de Juan Rulfo.
Así es.
¿Usted oyó hablar de Juan Rulfo?
Sí, cómo no.
¿Lo conoció a la familia?
Yo lo conocí a él porque don Severiano se lo llevó a Tonaya.
Ajá.
Al señor Juan Rulfo.
Ajá.
Y allí él, a mí me tocó ver que se iba al río, que está allí, que es arroyo, ¿verdad? Pero le decimos río. Y se iba y se sentaba en una piedra por ahí, en un charco de agua, a pensar, y yo creo que a ir formulando sus escritos, pero yo lo llegué a ver allí. Y don Severiano estaba muy al pendiente de él, porque lo quería mucho.
¿Llegó a platicar con Juan Rulfo usted?
Yo la verdad no, ¿para qué le voy a decir que sí? Pero sí lo vi muy de cerca, y sí lo conocí, al señor Rulfo.
Oiga, y de los pueblos de Tonaya, ¿cuál es el más bonito?
El municipio.
Del municipio de Tonaya.
Pues bonito, es Tonaya.
Ok.
Ese es mi pueblo y allí viví, conviví, tuve y tengo muchos recuerdos de él.
Ajá.
Le sigue Cuatlancillo, como lo mentó usted, y así todos los ranchos, pero con toda la gente de todos esos ranchos de mi época, yo conviví mucho con todos. Y siento que tengo muchos amigos donde quiera allí.
Ok, yo voy, me gusta mucho ranchar. Yo voy a Tonaya. ¿Qué busco? ¿A quién busco? ¿Qué busco? ¿Qué trato de ver? Además de comer, ya me dijo. A lo mejor usted tiene mucho apetito porque lo primero que puso fue la comida. Pero además de buscar un buen restaurante, en esta ocasión no le vamos a cobrar el comercial. Hay que llegar ahí. ¿A qué fonda o qué restaurante hay que buscar?
Bueno, mire, ahorita a donde se dirige la mayor parte de la gente que llega a Tonaya es a una birrería allí en el crucero. Está
ahí comí yo hace ahí, como
tiene su,
cuando lo vi allá.
Tiene su buen platillo de birria.
Ajá.
Y son muy amables ahí la gente que la atiende. Y de ahí pues hay varios otros lugarcitos donde se sirven sopitos de plaza, así les dicen, y pozole, flautas, en fin, una serie de comidas allí que existen. Y si aparte de todo eso, pues usted si va a Tonaya, dirigirse conmigo, ahí tiene un amigo a sus órdenes.
Allá en el cerro, allá potrero y en el
allá
cerro.
Allá donde fue usted a visitarme, y la invitamos a ella también para que conozca para allá.
Muy bien, muy bien. Y de los otros pueblos, ¿qué voy a buscar? Además de los manantiales.
Bueno, ahí, por ejemplo, en Cuatlancillo, hay muy buenos amigos. Ahí están los Estrella, son buenos amigos. Pineda, Zamora, todos esos son muy buenos amigos y conviven bien con la gente. Son atentos, no son nada de grosero. Con confianza puede usted ir a visitar cualquiera de esos ranchos.
Y fuera de los pueblos, ¿cuál es el lugar más bonito de Tonaya para ir a visitarlo? ¿Un cerro, un arroyo, una caída de agua?
Pues yo sigo pensando que el Ojo de Agua y Macuaytla son muy bonitos.
Ay, pero Tonaya es más grande el territorio, ¿dónde más?
No, pues mire, está San Rafael, que también tiene muy buena vista, muy bonita vista, los Amoles, es la gente también muy buena y está enclavado en pura piedra, puras cosas, todo natural y se ve muy bonito.
Bueno, déjeme le digo, a mí me gusta mucho ir a ranchar, ya lo dije, y conocer a la gente, platicar con la gente, conocer los lugares. Sin embargo, uno siempre invierte una hora, media hora, dos horas, en lo que uno va buscando a las personas indicadas, porque luego sí hay gente, o toda la gente es muy amable, pero algunos son huraños, y pues siempre hay que tenerle cierta desconfianza al extraño, ¿no? Al que llega y pues quién sabe qué malas mañas traerá, ¿verdad? Pero ya cuando a uno le dicen, mira, en tal lugar dirígete con tales personas o tal familia y en tal lugar, y entonces esa parte de generar confianza es mucho más rápida, ¿sí? Nos decían acá en el Limón, en la Ciénega, que tengo que ir, o sea, ahí están las comadres. Las comadres son unas tortilleras que tortean a mano, maíz prieto y de todos los colores, y buenísimo, y tengo que ir a echarme unos tacos, aunque sea de sal, ahí, con las comadres. Tengo pendiente, usted conocerá la Ciénega, pues sí, está muy cerca de la zona. No sé si conocerá a las comadres y almorzado ahí con las comadres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tal?
Muy sabroso.
Muy sabroso.
Muy sabroso, sí.
Y como es el lugar, ¿hay alguno en Tonaya o Apulco que está tan cerca de Tonaya?
Miren, Apulco, ahí rifa mucho los tacos dorados, guisados, pues en manteca, ¿verdad?
Los casos que están allá, sí, a la pasada.
Así es. Y ahí ellos venden mucho, es un taco muy, muy rico, ¿verdad?
Ajá.
Pero de ahí en fuera, pues no tiene más del templo muy bonito, el templo de Apulco. El día que tenga la oportunidad, véalo para que vea qué bonito está ese templo.
Uh-huh.
Entonces, pues ahí eso es lo que sería. En los demás ranchos que estamos hablando, pues tienen muchos detalles que solamente viéndolo los pueden apreciar.
Pero que usted nos recomiende algunos para luego llevarme a las muchachas a
llevarle a las confirmar. Muchachas. Pues vamos haciendo una cosa, cuando se las lleve me invita y yo lo llevo.
Le hablamos por teléfono.
Así es.
¿Sí?
Antes de cualquier cosa yo quisiera comentarle la tradición que había en Tonaya que se fue perdiendo. viera qué bonitos recibimientos se hacían. Uh-huh. Se repartían los días entre gente del pueblo. Había día que le tocaba a las señoras, a los talabarteros, a los carniceros, a los ejidatarios, a los comerciantes en general. Cuando le tocaba a las señoras, viera cómo le echaban ganas y se veía muy bonito. Luego las farolas, una cosa preciosa, que nunca se ha vuelto a recuperar eso.
¿Cuándo se perdió eso y por qué?
Mire, se empezó a perder esas tradiciones porque empezó a dividirse un poco la sociedad de Tonaya. Y ahí se fueron perdiendo los valores que había. Cuando estaba todo el pueblo unido y municipio, era una chulada. ¿Usted no entró al jardín?
Bueno, sí, sí he estado hasta el centro, he estado dos o tres veces, sí.
Ahí nacía. Hay
unas nieves muy buenas ahí al lado.
Ahí nacía la farola. La farola es que hacen una farola grande.
Sí, sí, sí.
Y por los lados dice a quién le va a tocar mañana.
Y
los
le ponen una veladora ahí.
Sí. Para que se... Entonces la gente se iba detrás de esa farola de aparecito, los que llevaban novia, amigo, la comadre o el compadre, qué sé yo. Pero se hacía una cola tan grande que de dos, tres cuadras, uh-huh, todas las parejitas con una velita en la mano prendida, y en ese tiempo la luz que teníamos era muy, muy pobre, entonces se adornaba mucho con eso las calles, y al final llegaban al jardín y ahí en el kiosco que había, ahí tocaba la banda y la gente bailaba alrededor. A mí se me hacía muy bonito. Okay. Y ya no hemos vuelto a recuperar eso.
Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos para que nos diga cómo es la feria ahora, o al menos antes de la pandemia, cómo era, y cuáles son las aspiraciones de recuperar para una mejor feria. Vamos a una pausa.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos. Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya estamos de regreso.
Bueno, este programa ha permitido que hagamos investigación muy somera, muy básica, sobre algunas expresiones artísticas, en este caso básicamente música, de los lugares a los cuales nos estamos refiriendo. Estamos escuchando de nueva cuenta a El Mariachi México de Pepe Villa con Viva Tonaya. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, en este último corte nada más recordarles que nos hagan favor de comunicarse para hacer preguntas y comentarios a los teléfonos 317-38-250-31, 317-38-265-32, al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, y también nos pueden escuchar por internet en udgtv.com. /radio/udg/autlan, y por WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes al 317-121-2325. ¿Cómo son las fiestas ahora? Y ya nos dijo que se le extraña, y entonces ahora que vamos a poder tener festividades otra vez en vivo y con concentraciones mayores, ¿cuáles son las fiestas estas que se fueron interrumpidas por la pandemia? y ahora que se rescaten las fiestas, ¿usted qué se sugeriría? ¿Modificar, mejorar?
Bueno, mire, nosotros estamos formando parte de un comité de feria de ahí del municipio. Está esta feria pasada, nosotros la manejamos. Es ya muy diferente, muy difícil volver al tiempo de que yo les hablaba, por la sencilla razón de que la juventud ya no piensa como pensaba la gente en aquellos tiempos. La juventud ya ahorita lo que quiere es, como dice el dicho por ahí, puro rompe y rasga y no piensan de nada más. A ellos les gusta que haya bailes en la Plaza de Toro y a puro divertirse, pero no hay, vamos diciendo, ese trabajo que se hacía en ese tiempo, porque ya no le gusta a la juventud de ahorita. Se le ha estado haciendo mucho la lucha a volver a tener los costumbres y las cosas que se manejaban en ese tiempo. Nosotros inclusive estamos luchando por eso, porque se vuelva a tener todas esas cosas, pero a lo mejor no podemos con la juventud por cómo se está viviendo ahorita, ¿verdad? Y la pandemia vino a atrasarnos más, porque no sabíamos si íbamos a hacer o íbamos a no hacer por la razón de cómo estaba la situación. Al final la hicimos, la sacamos adelante, se mejoró con las cosas que habían pasado, pero no llegamos todavía a donde se quiere llegar.
¿Y a dónde quieren llegar?
A recordar todas las cosas que se vivieron entonces, hacer todo lo que se manejaba en ese tiempo. Y la cosa es de que como hay cambios de poderes en el municipio y la Plaza de Toro la maneja la administración que está en el momento, entonces hay veces que un grupo de personas está en uno de los cambios y ya no se puede conservar o hacerle la lucha. Ya lo que quieren es que las cosas sigan adelante. Y ese es el trabajo que tenemos, que estamos luchando por a ver si volvemos a tener esas trabajadas, esos eventos, todo. Ahorita no hay nada ni de... Por la razón de que no se puede, no podemos. Porque la gente ya le gusta otra cosa. Sencillamente las bandas, mira qué problemas son con las bandas, de que unas les gustan, otras no las gustan, y es una crítica que se vuelve, pero al final todo el pueblo nos unimos y nos vamos a la feria y la disfrutamos.
Y van mucha gente, de aquí de Autlán va mucha gente. Ahí empieza el peregrinar de las ferias, ¿no? Empieza en Tonaya, sigue en el Limón, sí. Luego el Grullo y luego Autlán. Ah, primero el Chante.
El Chante, lo sigue Tonaya y ahí se va.
Y luego Limón, el Grullo, sí. Y al final cierra Autlán, ¿cierto? Cierra
Autlán, así es.
¿Y usted sí sigue todas esas fiestas?
Pues ahorita casi siempre.
¿Por qué ahorita casi siempre?
Porque por la razón de que no se quita el gusto.
Ajá.
Así no podamos andar, oyemos la banda, oyemos un mariachi, o oyemos bramar un toro y ya quisiéramos estar allí para estarlo viendo.
No más. Qué chincualudo.
Qué chincualudo, ¿verdad? Ajá.
Antes de ir a nuestras conclusiones, le cedo la voz a Daniela para que si hay algún comentario, participación o pregunta, nos la comparta, a ver qué dice aquí don Roberto.
Sí, Guillermo Tobar nos envía un saludo al 5 y a los conductores, y pregunta si don Roberto conoció al doctor Mónico Soto Grajeda.
Lo conocí porque ya se murió. Uh-huh. Sí, lo conocí perfectamente, era un gran amigo mío.
Ajá, ¿y qué puede decirnos de él?
Que fue el doctor del municipio que le echó ganas hasta más no poder, que iba hasta caballo a ayudar a la gente a los ranchos.
Ajá.
Muy buen doctor, muy buena persona, como doctor, muy buena persona. No porque ya se murió, era mi amigo, pero muy buen doctor, que ha habido gente de otros estados, iba a conocerlo, por tanto que se oían de él.
Sí, un personaje muy importante ahí en, sí, Tonaya.
Y estas organizaciones civiles hacen algo, o qué están haciendo para rescatar la obra, la memoria de estos personajes como don Mónico, como el doctor Mónico.
Bueno, de hecho, ahorita en Tonaya tenemos una casa que le decimos la Casa de la Cultura, así se llama, Mónico Soto.
Okay.
Así quedó el nombre de él. Ahí en la casa esa es donde está ahorita el personal que manejan todos los autos culturales. Ahorita está en puerta un festival del agave y ahí están organizándose para sacarlo adelante. De ahí salen muchas cosas.
No hemos hablado del agave. Yo Tonaya lo asocio con el tema de agave y el mezcal. De hecho, entra uno a Tonaya y huele a mezcal cocido. Háblenos un poquito, ya nos queda poquito tiempo, háblenos de esa industria, de esa actividad tan significativa, tan importante. Bueno, y tenemos el mezcal Tonaya y yo creo que la mayor parte de la gente asocia el mezcal de Jalisco con Tonaya, porque luego tenemos los mezcales de Guerrero, de Oaxaca, de otros lugares. Pero háblenos de esa industria, que es tan importante, que es la más importante de Tonaya.
Mire, pues no habíamos hablado de eso porque no había llegado al caso que usted me preguntara, ¿verdad? Pero Tonaya se mantiene mucho con ese producto.
Ajá.
Hay unas cuantas fábricas, hay unas más grandes, otras más pequeñas.
¿Cuál es la más grande?
Pues la más grande yo para mí ahorita es la del Grupo Corona.
Ajá.
Y de ahí le sigue el Tonayán.
Ok.
Y de ahí sigue otra fábrica que al principio se llamaba el Barrilito.
Uh-huh.
Es de los Paz también. Otra fábrica de Vizcaíno, el Almoloya, que estaba mencionando ahí.
Ahí.
Otra del señor Juan Robles. Otra de los señores Corona, hijos de Rubén Corona.
Ajá.
Y todo eso pues derrama divisas para todo el municipio. Mucho trabajo, mujeres y hombres en las fábricas esas y en el campo. O sea, es un punto importante para el municipio de Tonaya, aparte los productores del agave. Entonces, uh-huh, hace un conjunto de las dos cosas y va creciendo mucho.
¿Hay alguna fábrica que ofrezca visitas guiadas que nos enseñen cómo se procesa el mezcal ahí dentro de la fábrica?
Yo pienso que sí. Cualquiera de las que vayan ustedes a visitar, sí les dan permiso de ver el proceso, de cómo se inicia a cómo termina.
Uh-huh.
Y cualquiera de las fábricas, tengo la seguridad que ninguna fábrica de las que hay allí sean personas que negativas, que no quieran dar la información y la oportunidad, que conozcan todo.
¿Todos los empresarios que tienen mezcaleros de ahí de Tonaya son originarios de Tonaya o ya hay empresas internacionales que han comprado?
Bueno, ya ahorita ya hay mucha empresa que vino de Guadalajara y de otros lugares, que están metidas en el municipio con la producción de agave, de materia prima.
Ajá.
Todo ese producto se lo llevan a sus fábricas, ya sea en Guadalajara o Los Altos de Jalisco.
Pero los mezcaleros de ahí de Tonaya, de las fábricas que procesan el mezcal, ¿son familias tonayenses?
Sí,
todas.
Sí, sí, todas.
Todas son familias.
Todas son tonayenses. Familias de allí, originarias de ahí de Tonaya.
¿Y quién ha escrito sobre eso? ¿Qué libros consulto yo? ¿Quién me puede informar más?
Bueno, mira, en ese aspecto creo que no hay, vamos diciendo, alguien que se haya preocupado por hacer un libro de esos. Por ahí una persona hizo un libro, pero yo no lo he leído. No sé qué tan profundo esté manejando la producción de los mezcales ahí en Tonaya, pero sí hay un libro. Pero más que todo allí, pues es que la gente va y visita y les dan abren las puertas para que vayan a ver todo lo que quieran del producto. Y yo desde ahorita le hago una invitación, en cuanto empiece el Festival del Agave, se dé una vuelta ahí con nosotros,
¿Cuándo empieza el festival?
Estaban en duda por la razón de la pandemia, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que en estos días ya van a señalar fecha porque ya ven más tranquilo.
¿En qué consiste el Festival del Agave? Tiene 20 segundos para decirlo.
Consiste en que todos los fabricantes presentan un puesto del producto que ellos están fabricando y a que tome la gente regalado o vendido como se pueda. Pero el chiste es ir a echar una copa y cantar y bailar.
Eso pues. Una última cosa, que quiere decir algo por último.
Bueno, yo nada más les mando un saludo a todos los radioescuchas de ustedes y felicitarlos a ustedes y darles las gracias por la invitación. Y espero pues no los haya defraudado mi comentario, mi manera de expresar las cosas. Y le agradezco mucho que me haya hecho el favor de haberme invitado.
¿Tenemos alguna última participación? No, Daniel. Pues agradecerles a todos, agradecerle a don Roberto, que se ha echado la vuelta desde Tonaya, a venir a platicar con nosotros desde Tonaya. Ya estaremos en Tonaya para seguir platicando sobre Tonaya y el mezcal, porque son como complementos, ¿no? Sí. Para aquí, para la región. Tonaya, mezcal, Tonaya, ¿no? Por ahí está esa juego de palabras, esa dialéctica, y de veras entra uno al pueblo y huele a mezcal.
Huele a mezcal. En estos días pasados hubo un Piales Corberos ahí y que decía: para todo mal mezcal y para todo bien también.
Muchas gracias, buenas noches, nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea geográfica.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.